listos para estudiar la palabra de Dios? Sí, Señor, gracias por lo bueno que tú has sido. Queremos poner ese tiempo en tus manos, que tú seas glorificado, Señor, que tú tomes control absoluto, Señor, que yo pueda ser un vaso útil, Señor, y que tu palabra venga y transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comenzamos esta nueva serie, una fe que conquista. Si se han dado cuenta, estamos hablando de más, de seguir añadiendo, de mucho más. La serie pasada fue más fuerte, ahora es más. Sí, queremos tener una fe que va conquistando más. Y hablar de la fe es algo muy simple para algunos, para otros es muy difícil y para otros es complicado entender entre sí o no. Pero vivimos en un mundo que nos invita a que nos conformemos. Conformarnos con saber un poco, con sentirnos más o menos bien, con quedarnos donde estamos porque es cómodo y seguro. Y lo más peligroso es que muchas veces esa mentalidad se cuela en nuestra vida cristiana. Simplemente el conformismo. No estoy diciendo que el conformismo es malo, el conformarte con lo que el Señor te da no es malo, pero muchas veces el conformarte con conocer un poquito al Señor se vuelve algo malo, porque dejo de ver quién verdaderamente es el Señor. Es fácil conformarnos con solo saber acerca de Dios, con venir a la iglesia, con cantar. Ahorita cantamos tan hermoso aquí. Escuchar un sermón y decir, yo ya conozco de Dios, pero conocer acerca de Él no es lo mismo que conocerlo a Él. Escúchame bien, el conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Él. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos? Donald Trump. ¿Quién lo conoce? Todos. Pero ¿quién lo conoce a Él? Bueno, yo no sé si aquí alguien ha conocido un presidente, yo no. Yo conozco a mi papá, a mi esposa, a mis hermanos. Y se vuelve algo que nosotros muchas veces nos conformamos con el saber de Él. Y el saber de Dios no es suficiente. Lo que el Señor te está invitando hoy es que lo conozcas verdaderamente. Que puedas sentarte a la mesa con Él y puedas entender el poder que Dios tiene. Uno conoce que Dios es fuerte, que Dios es fiel, que Dios hace, que Dios cumple. Pero lo escuchas de alguien más. A mí me encanta decirle a los jóvenes de esta manera, porque les digo, un chaleco antibalas no te sirve hasta que tú lo has probado. Entonces es antibalas y te puedo decir, es un chaleco antibalas porque me dispararon y paró la bala. De otra manera, es solamente teoría. Se vuelve teoría el decir que es un chaleco antibalas y nunca lo he probado, no te puedo asegurar. Pero cuando yo llego a conocer a Dios, cuando llego a tener esa fe que conquista, me lleva a otro nivel. Esa es la esencia de nuestra nueva serie. Más una fe que conquista. Él nos invita a una fe que se mueve, que se atreve, que busca más. Una fe que no se conforma con la experiencia de ayer, sino que anhela lo que Dios tiene preparado para hoy y para el mañana. Durante las próximas semanas vamos a estar sumergidos completamente en Hebreos 11. Así que abre tu Biblia en Hebreos 11 si traes tu Biblia. Si usas tu Biblia digital, no hay problema, no te vamos a criticar. Sé que las hemos cambiado, ¿no? Vamos evolucionando. Pero si traes tu Biblia, si todavía eres como yo, escríbela, raya, no es pecado que escribas. Si ven, mi Biblia está toda rayada, tomo notas ahí, a veces tomo notas del pastor que lo dijo alguna frase. Y si no tienes una pluma atrás, ahí enfrentito hay un bolígrafo para que tú puedas tomar notas. La mayoría de nosotros el día de mañana se nos va a olvidar lo que hablamos hoy. Dije la mayoría y me incluyo a mí. Yo necesito escribir, si yo no escribo se me olvida. Yo necesito escribir. Entonces yo te invito a que hagas esto durante toda esta serie. Hebreos 11 se le conoce como el salón de la fama, el salón de los grandes héroes de la fe. Es como los jugadores que están entrando a una que han llegado a un lugar muy alto, llegan al salón de la fama. A ese salón donde solamente algunos beisbolistas, algunos basquetbolistas, algunos jugadores de soccer, algunos jugadores de fútbol americano llegan a ese salón de la fama, y es un elogio el poder llegar a eso, y no cualquiera llega ahí. De tantos jugadores y tantas personas que hay en el mundo, no todas llegan a esa lista. Y dentro de la palabra de Dios hay diferentes personas que existen, que la palabra las menciona, pero no todos llegaron a Hebreos 11. Y eso ahí donde nosotros queremos llegar a esta serie, y es donde empieza nuestro primer desafío. Vivimos en una era que se mueve a la velocidad de la vista. Lo que podemos comprobar en segundos lo creemos, lo que no encaja con lo que no vemos lo descartamos. Si alguien nos cuenta algo increíble, nuestra primera reacción, al menos para mi generación, es sacar tu celular, meterte a Google. ¿Qué dijiste? A ver si es cierto. Queremos verificar todo. Alguien viene y nos cuenta el chisme. Mi hija me dijo esta semana, papá, se quemó el bolillo. No sé si quién conozca el bolillo, la panadería. Y me dice mi hija, papá, se quemó el bolillo. Me dice, métete a social media, búscale. Me meto a buscarle. Mamá, se quemó un edificio para atrás. Nada más que la persona que iba grabando pasó enfrente del bolillo. Pero uno quiere todo el tiempo comprobar cosas. Si escuchamos un dato sorprendente, buscamos. Si el pronóstico del clima dice que va a llover, pues por si las dudas saco con mi paraguas. La vida moderna nos ha entrenado a depender de la evidencia visual. Si yo no veo, yo no creo. Todo lo que hoy nos vivimos en esta sociedad, todo queremos comprobar, todo queremos ver, todo queremos encontrarle la razón. Pero en el reino de Dios el orden es al revés. Primero crees y después ves. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo primero tengo que creer para después ver. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20:29, tú crees porque me has visto. Porque me viste, ahora crees. Y dice, benditos son los que creen sin verme. Benditos aquellos que creen sin verme. Eso significa así que si queremos una fe que conquiste, necesitamos aprender a vivir por fe y no por vista. Una fe que se atreva a caminar aunque el camino no esté claro. Una fe que obedezca aunque la lógica diga es imposible. Acuérdate que el Señor es el Dios de los imposibles. Él tiene muchas cosas más que darnos que nosotros que pedirle. El problema es que no le creemos. Y es justamente de eso lo que vamos a hablar hoy. Porque el punto de partida para una vida que experimenta más de Dios es este. Deja de depender de lo que nuestros ojos ven y comienza a depender de lo que Dios ha dicho. Deja de depender lo que tú puedes ver. Empieza a ver a través de los ojos del Señor. El problema es que muchas veces no entiendo porque no leo la palabra. Yo no conozco a Dios porque no paso tiempo con Él. Yo les aseguro, mi esposo y yo tuvimos una relación de distancia. Ella vivía en México, yo vivía en Estados Unidos y nos escribíamos por carta. La carta llegaba después de que yo llegaba a visitarla. El Correo de México es malísimo. Perdón si alguien trabajó en el Correo de México. Aquí seguramente 3-5 días máximo te llega una carta. En México, si te llega, dale gracias a Dios. Y nos escribíamos por carta y después salió el MSN Messenger donde nos metíamos y Mayra pagaba una hora de chat, yo pagaba una acá. Y iba a coleccionar todos los discos de ello, los que se acuerdan. Iba con los vecinos, hey, si no lo quieren me lo das, 60 minutos de internet para hablar con Mayra. Yo les aseguro que si yo no hubiera pasado tiempo con Mayra, más de un sábado por la noche, poner atención por 30 minutos un sermón, 30 minutos dedicarle a ella todos los sábados, solamente 30 minutos, y nunca más hablar con ella. No lo hubiera conocido. Es necesario pasar tiempo con el Señor para que lo llegues a conocer, para que te enamores de Él. Yo le digo a la gente, yo no te puedo decir el día exacto que yo me enamoré de ella. No te lo puedo decir. Yo te puedo decir cuándo empezamos a ser novios, más o menos, ¿no? Sé dónde, pero no me acuerdo la fecha. Ella es buena para las fechas, yo soy malo. Yo sé el primer beso que le di, yo sé todo lo que pasó, pero yo no puedo decirte cuándo fue el momento en que yo dije, te amo. De hoy en adelante he sentido en mi corazón que te amo. De la misma manera, cuando tú empiezas a conocer al Señor, te empiezas a enamorar de Él. Y no te das cuenta que estás tan enamorado del Señor que lo empiezas a conocer tan íntimamente. Y es a donde quiero llegar. Deja de ver con tus ojos. Empieza a creer lo que no ves. Es por eso que he titulado el mensaje esta noche, viviendo por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque la vista limita. La vista limita lo que creemos posible. Nos encierra en lo que podemos ver, tocar y comprobar. La vista limita nuestros pasos porque solo avanza hasta donde los ojos pueden ver. Nunca más allá. Yo no te puedo decir si hay alguien parado atrás de esa puerta porque no veo. Yo no te puedo decir quién está parado acá atrás porque no veo. Pero lo que el Señor te dice, hey, quiero que llegues a ver más allá. Cuando llegamos a Hebreos 11, no podemos olvidar lo que venía pasando antes. Esta carta fue escrita a los cristianos judíos que estaban pasando por un tiempo difícil. Muchos habían sido perseguidos, otros habían perdido propiedades. Y algunos hasta estaban pensando en abandonar la fe. Muchos de ellos, a través de todas las situaciones que estaban pasando, estaban ya a punto de tirar la toalla. Y el escritor nos anima una y otra vez, no retrocedan, sigan firmes. Jesús es mayor y Jesús vale la pena. Le está escribiendo. Esa es la verdad que late en cada página. Jesús es más grande que cualquier ángel, que cualquier sacerdote, que cualquier sacrificio del antiguo pacto. Jesús es mayor y Jesús vale la pena. El escritor de Hebreos les está diciendo, aguanten. No se den por vencidos. Con ese trasfondo ahora llegamos a Hebreos 11:1 y aquí es donde quiero comenzar. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Dice Hebreos 1, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La palabra realidad es hipostasis, de griego hipostasis, que en el mundo antiguo se usaba como un título de propiedad. Cuando yo iba a comprar una casa, a mí me animaban un título. Y tú tienes la hoja firmada. Si alguien ha comprado una casa, va ahí donde firma uno las casas y te dan un papel. ¿Y la casa? Yo quiero ver la casa, ¿no? Pero cuando te dan el papel, te dice, ok, aquí usted es dueño. Aquí dice que aquí, Alex Zúñiga es el dueño de la casa. De la misma manera, lo que está hablando la realidad es eso, es un título de propiedad, no era una metáfora bonita, era un documento legal reconocido en los tribunales. Tenía tu nombre, tu firma y certificaba que lo que estaba descrito ahí le pertenecía a alguien, aunque todavía no lo estuvieras disfrutando. A mí no me dejaron meterme a la casa hasta no firmar el papelito. ¿Puedes imaginar esto? Significa que cuando Dios te da una promesa, la fe es el título de propiedad. La fe es eso, te estoy dando el título. Mira, hijo, ¿lo crees? Es tuyo. Ahora ve, reclámalo. Aunque tus ojos no lo vean, el cumplimiento todavía ya es tuya porque Dios no miente. Abraham no estaba cruzado de dedos esperando a que Sara quedara embarazada. Él tenía hipostasis. Él decía, yo ya tengo aquí la promesa de Dios que me dijo que iba a tener una descendencia. Él no veía a la esposa embarazada, él no veía la descendencia que había, él estaba viejito y no veía sus arrugas y decía, no, pues ya hasta aquí llegamos, vieja. No, él decía, aquí dice que tú y yo vamos a ser papás, aquí dice que más allá de eso que vamos a tener una descendencia grande. Y él creyó, él tenía hipostasis, el título en mano de que Dios le había padre de muchas naciones. La segunda palabra es evidencia, porque dice, ¿cómo dice el versículo? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La palabra evidencia es helechos, en griego, que significa una prueba que convence. En el lenguaje judicial era lo que cerraba un caso. Si tenías helechos, tenías el argumento tan sólido que nadie podía debatirlo. Es como dicen, cuando yo te digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos de la burra en la mano. Es un dicho mexicano, ¿no? Cuando te estoy diciendo que la burra es de colores, porque aquí tengo el pelo, mira, eso es lo que está diciendo, hay una evidencia. Así que espiritualmente hablando, la fe no solo te da el título de hipostasis, sino que también te da la prueba interna, el helecho, que te permite actuar como si ya lo tuvieras, aunque todavía no lo puedas ver. Eso es la fe, es como el Espíritu Santo pusiera en tu corazón un yo sé, que te impulsa a moverte. Y aquí está la clave, si vivimos solo por vista nos quedamos cortos porque la vista es limitada. La vista se obsesiona con lo que está enfrente, con lo medible, con lo comparable, con lo inmediato. Pero la fe conecta con lo que Dios ya decidió en su palabra antes de que tus ojos lo pudieran ver. Ahorita cantábamos y decíamos, lo muerto vivirá, pero ¿cómo vivirá, Señor? Yo tengo fe que lo muerto vivirá. Las cadenas se caen, ¿por qué? Porque tengo fe que las cadenas se van a caer. Y cantábamos. Por eso vivir solo por vista nos limita, la vista se obsesiona, la vista te dice esto es imposible, la fe te recuerda para Dios todo es posible. La vista te enseña tus recursos limitados, la fe te recuerda que mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a su misericordia. Él en sus riquezas en gloria, Él te va a llenar lo que necesitas, la vista te encierra en tu presente, la fe te abre las promesas eternas. Yo empiezo a ver y a creer lo que Dios es. Un autor lo explicó de una manera muy simple. La fe es como una silla. Tú la puedes mirar, puedes estar convencido que es una silla. Sí, eso parece una silla. Tiene forma de silla. No sé cómo huelan las sillas, pero a lo mejor lo olió. Tiene asiento, tiene respaldo, es una silla. Puedes incluso analizarla, leer el manual del fabricante, revisar todo el peso que soporta, pero la fe no sucede hasta que tú te sientas y dices, oh sí, verdaderamente es una silla. Esa es la diferencia entre saber que Jesús salva y confiar en Jesús para tu salvación. Entre conocer las promesas y caminar sobre ellas como si ya fueran realidad, es creer lo que aún no está, sabiendo que ahí está, porque tengo el título en mano. Romanos 4:20 le dice a Abraham, siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Abraham no dijo, bueno, pues a ver si. No, él sabía que iba a llegar el tiempo. Si hubiera vivido solo por vista, jamás habría creído, pero eligió vivir por fe, confiando en que Dios es fiel para cumplirla. Y esa es la frase que hoy te quiero dejar. La fe no se queda mirando, la fe se mueve. La fe no se queda mirando, la fe se mueve. Porque si tienes un título legítimo y una prueba irrefutable, no te quedas sentado mirando el papel. Vas a reclamar lo que es tuyo. Yo tengo la foto de la casa y tengo el título de la casa y dice mi nombre ahí. Si hay alguien viviendo en esa casa, dice, me sale, Señor, por favor, porque esta es mi casa. Esta es la foto, mire, aquí está. Aquí salgo yo con mi papelito así firmado, aquí. Esto es mío, yo voy y reclamo. Y es exactamente la invitación de Hebreos 11. Deja de vivir como si las promesas fueran posibilidades y empieza a vivir como si fueran realidades respaldadas por el mismo Dios. El versículo 2 nos recuerda, por su fe la gente de antaño gozó de buena reputación. No fue por sus recursos, su inteligencia, su posición social, fue porque tomaron el título, la prueba y caminaron hacia lo que Dios les prometió. Por eso es que ellos llegaron al salón de la fama de los grandes de la fe, porque confiaron en eso. El versículo 3 lleva todo un nivel todavía más alto porque dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. En otras palabras, todo lo que existe empezó sin aún poderse ver. Pero pastor, es que usted no entiende lo que estoy trabajando. Yo te estoy diciendo, el Señor te dice, confía en mí. Y te dice, clama a mí. Y nada más te dice así. No, te dice, y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y empiezo a vivir de esa manera. Todo lo que empezó fue invisible. Si crees eso, ya tienes el marco para confiar en que Dios te ha prometido hoy. Aunque invisible, es igual de real que el mundo que pisas. Así que la pregunta es, ¿vas a quedarte mirando la hoja en blanco? ¿O vas a caminar con el título en mano y decir, el Señor me dijo, lo dijiste y yo lo creo? Tú lo dices y hecho está. Dice un canto. La fe no se queda mirando, la fe se mueve. Por eso, si hoy tu vida parece atrapada en lo que ves, una cuenta bancaria en rojo, un diagnóstico médico difícil, un futuro incierto, no te quedes mirando, mueve tu fe. Siéntate en la silla de la palabra de Dios, confía en Él, Él ya lo dijo, porque Jesús es mayor, Jesús vale la pena y una fe que conquista siempre da el siguiente paso, aunque aún no pueda ver. Y es allá donde esta serie nos quiere llevar, a que fortalezcamos nuestra fe. La fe se expande, no solamente la vista limita, pero también la fe expande nuestra visión más allá de lo natural. Nos abre lo eterno, nos conecta con las promesas de Dios y nos hace caminar como si ya estuviéramos en lo que Él dijo, aunque todavía no lo veamos. Si vemos que la vista limita, porque solo se enfoca en lo que ve está adelante, la fe no es estática, es expansiva. No se queda encerrada en una zona de comodidad, sino que lleva territorios que nunca imaginaste y lo que hace, porque lo está haciendo porque está anclada en que Dios ya lo declaró. Mira de nuevo lo que dice Hebreos 11, cuando entiendes que hipostasis, el título de la propiedad, y el hecho es la prueba que convence, automáticamente tu visión se amplía. Ya puedo confiar, ok, ya puedo dar un paso. Es cuando alguien le entregan un pasaporte, ok, ahora ya puedes viajar, te dan la visa, ahora sí ya puedo salir del país. Ahora lo tengo. Y muchas veces vivimos con ese pasaporte y con esa visa y guardadito así, no me voy a detener. Pero ya lo tienes, no va a ser la de malas. Yo me acuerdo de una persona que conocimos que le acababan de dar su ciudadanía. Y la ciudadanía es un papelito así nada más, que dice que eres ciudadano. Y fue bien interesante que viajando hacia México, iba tan nerviosa esta persona, que decía, ¿y si no me dejan pasar? Pero ella es ciudadana, ¿y si no me dejan pasar? Pero aquí tienes, no, y si no me dejan, no le creía al papel. El Señor te dice, la fe no te deja que te quedes en la orilla, te empuja a dar pasos que te sacan de lo seguro y te lo llevan a lo sobrenatural. Cuando empiezo a confiar en el Señor, me lleva a lugares que ni yo puedo imaginarme. ¿Dónde quiere que el Señor que esté? Dice el versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. ¿Notas el verbo entendemos? No es lo que vimos pasar, es lo que sabemos por fe. Ese entendimiento te abre una forma distinta de ver el mundo. La fe te enseña que lo visible nació sin ser visto, que lo eterno sostiene lo temporal, y eso es verdad. Entonces cualquier limitación que ves hoy es temporal. Es temporal. Pero que usted no entiende, pastor, perdí a mi ser querido. El Señor te va a restaurar tu gozo. Él dice que Él está cerca de los oprimidos y consuela el corazón. Por eso la fe siempre se expande y expande tu visión. Cuando vemos la historia de Abraham, Abraham le dice, hey, sal de aquí de tu tierra y vete. ¿Para dónde? No sé, agarra camino. ¿Pero para dónde, Señor? Él te dice, sal de tu tierra y tu parentela. Yo te voy a mostrar la tierra, confía en mí. Dice la palabra de Dios que Abraham salió por fe. La vista posiblemente le dijo, quédate aquí donde conoces las calles, la gente, las costumbres. Y la fe le dijo, sal porque hay una tierra que aún no has visto, pero ya está en las manos de Dios para ti. Sal. Y cuando Abraham dio ese paso, su mundo se expandió no solo geográficamente, sino espiritualmente. Porque mira lo que Génesis le dice, en Génesis dice, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Imagínate que vengan y le digan al viejito este, así de numerosa, pues, viejito, espérame. ¿A qué horas? Y él tuvo fe y confió. La fe no solo lo sacó de su tienda, sino que lo sacó de sus límites mentales. Pasa lo mismo con Noé. Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían. Dice la palabra de Dios que entonces no caía lluvia del cielo, era solamente un vapor, un rocío que salía del suelo. Cuando le dicen, va a llover y se va a inundar, está loco este. Fueron a hablar con la señora, señora, ¿por qué le está dando en el té? Y él pudo haber dicho, no, pues me dicen loco, yo no voy a hacer nada. Pero la fe permitió ver lo que otros no podían imaginar y construyó un arca. Y al actuar no solo salvó a su familia, sino que fue parte del plan de redención para toda la humanidad. La fe lo expandió más allá de su presente, conectándolo con un propósito eterno. La fe no es para quedarte cómodo en tu silla. La fe es para moverte hacia lo que Dios quiere hacer a través de ti. La fe no se queda mirando, la fe se mueve. Si tuvieras fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, nada sería imposible. Y está haciendo una analogía porque dice, hey, tú le podrías decir a esa montaña que se mueva y se va a mover. Es una analogía que si tuvieras tan poquita fe, si tan solo creyeras un poco. Y quiero llevarte a lo práctico, cuando tu fe crece, tu alcance también crece. Una fe que expande no solo te bendice a ti, impacta a las personas de tu alrededor. Como David frente a Goliat, su fuerza, su confianza en Dios no solo derribó al gigante, sino levantó el ánimo de un ejército entero que estaba ya, que ellos ya se habían dado por vencido. Ellos tenían miedo. Cuando tú te atreves a dar un paso de fe, los otros se animan a hacerlo también. Hay personas aquí en nuestra congregación que a mí me bendice el verlos, la fe que ellos tienen, la fortaleza que tienen a través de todas las situaciones que pasan a su alrededor. Y poderlos ver aquí adorando, ustedes no tienen ni idea cómo eso me anima. Y a lo mejor ustedes no conocen el testimonio de todas las personas. Como pastor, pues alcanzamos a conocer un poquito más. Y es impresionante que tú ves personas aquí que te están sonriendo y tú no tienes idea de lo que están pasando. Y es ese paso de fe, decir, yo confío que el Señor está conmigo. Yo confío que el Señor me va a sanar. Yo confío que el Señor tiene control de mi situación. Y eso anima a otros. ¿En qué área de tu vida te estás quedando mirando en lugar de moverte? Tal vez en compartir el evangelio con un amigo o un familiar, o tal vez en obedecer a Dios en tus finanzas. Tal vez es en confiar en medio de una enfermedad. La fe no te dejará donde estás, la fe siempre te empuja hacia adelante, porque la fe no se queda mirando, la fe se mueve. Y Hebreos nos dice en Hebreos 10:39, justo antes del capítulo 11, dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles cuya alma es salva, porque no retrocedemos, nosotros avanzamos. Si tienes esa fe en Jesús, no retrocedes, avanzas, no te limitas, te expandes, no te quedas mirando, te mueves. La fe expande mi visión, expande mi corazón, expande mi obediencia y expande el alcance del evangelio. Eso es lo que la fe hace. Pero la fe también agrada a Dios. La fe agrada a Dios porque muestra que confiamos más en su carácter que en nuestras circunstancias. Es el que complace cuando decidimos creer en Él aun cuando no lo puedo ver. Ahí dice, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Dice, tú siempre estás sobrando. Y lo cantamos aquí los sábados. Que no sea nada más de la boca para afuera, que lo creas. En inglés hay una frase que me encanta que dice, walk the talk. Camina lo que dices. Lo que según tú estás profesando, créelo, camina sobre eso. Dios es fiel, pero aquí no. Dios me va a dar, como que aquí no. Te dice, hey, si vas a decir que Dios es fiel, camina en que Dios va a ser fiel. Si dices que Dios es un Dios proveedor, camina confiando que Dios es un proveedor. Pero no hay nada en el refri, pastor. Confía que el Señor te va a proveer. Dice, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor te va a proveer. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cuando yo empiezo a confiar en el Señor, eso le agrada a Dios. Cuando yo vivo esa fe de confiar en Él, eso agrada. La palabra de Dios nos compara mucho con los hijos. Como Él como un padre y nosotros como un hijo. Cuando mi hijo confía en mí, le digo, papi, brinca. No, me voy a caer. Le digo, papá, brinca, aquí te agarro. Y cuando él brinca, mira, me creyó. O tal vez porque la mamá le está diciendo, sí, brinca, brinca, brinca. Pero es eso, yo tengo que empezar a confiar en el Señor, a dar esos pasos de fe. El versículo 2 ya no lo dijo, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Porque dice en el versículo 6, si ves ahí en tu Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Yo tengo que creer, porque sin fe, si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Él es el Dios de lo imposible. Vamos a ver milagros. Y yo sé que Él lo hará una y otra vez. Esa frase es imposible, es radical. No importa cuánto hagas, cuántas obras acumules, cuánta teología sepas, si no estás sostenido por la fe, no agradas a Dios. No agradamos a Dios. Él no busca que lo impresiones con tus logros. Él busca que confíes en Él con todo tu ser. Y cuando es confiar en todo mi ser, es confiar todo en el Señor. Y hay algo muy hermoso, porque Dios no es indiferente a la fe de sus hijos. Lo vemos en los evangelios, que hay dos veces que Jesús se maravilló de la fe de las personas. Dos veces que menciona la palabra de Dios. De dos situaciones diferentes en las que el Señor Jesús se alegró. En Mateo 8, un hombre fuera del pueblo de Israel le dijo, solo pronuncia la palabra de donde tú estás y mi siervo se sanará. No pidió que una señal, no exigió presencia física, le bastaba la autoridad de la palabra de Dios. Y Jesús le dice en el versículo 10, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Porque no necesitó ver, no necesitaba que fuera, no estuviera que estuviera ahí físicamente. Él me dijo, tú di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. La segunda vez que la mujer cananea que rogaba por su hija, ella estaba endemoniada y Jesús probó su fe con unas palabras duras. Que estaba siendo duro el Señor, porque le dice, hey, sí Señor, porque le dice ella, hey, pero nosotros también somos dignos de algo. Me dice, ¿cómo que le voy a echar esto a los perros? Y él dice, hey, aún los perros agarran los crumbs, las migajas que caen de la mesa del siervo. Y le dice Jesús, sí, le dice, sí Señor, pero hasta que los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le contestó, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que pides. Nota del patrón, no era gente de un perfil ideal, eran personas con una confianza total en Jesús. Y confían que Jesús podía y quería actuar. Y esto nos enseña que Dios se agrada de un corazón que confía más en su carácter que en sus propios sentidos emocionales. Una fe que se detiene ante un no aparente, que persiste, que insiste, que se atreve. Una fe que dice, como dice Romanos, estoy plenamente convencido, convencida de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Estoy convencido de que Él tiene el poder de cumplir lo que Él ha prometido. La fe no se queda mirando, la fe se mueve. Porque el agrado de Dios no se gana con una contemplación pasiva, sino con pasos concretos en obediencia. Cuando perdonas a alguien que no lo merece, cuando compartes el evangelio con quien no escucharía normalmente, cuando das con generosidad aunque tu presupuesto esté ajustado, ahí Dios sonríe y te dice: te estoy viendo con agrado porque estás confiando. Jesús se maravilló de la fe de un extranjero, de una mujer marginada, pero muchas veces se entristeció por la falta de fe de los religiosos. Y a uno de sus propios discípulos les dijo: qué poca fe tienen, les faltó fe. ¿No eso es un reto para nosotros? La pregunta es: ¿somos personas cuya fe hace sonreír a Jesús o mi fe entristece a Jesús? ¿Le creo o no le creo? Yo hablaba con un amigo y le decía: es que yo no creo que Dios pueda hacer eso. ¿Estás haciendo esto mentiroso? Entonces todo lo que creemos es mentira, porque si Dios te dice que Él tiene el poder de transformar, de sanar, de restaurar, porque lo dice su palabra, y tú me dices que tal vez no lo va a hacer en tu matrimonio, ¿tú estás haciendo todo esto mentiroso? Te falta fe, brother. Hebreos 10:38 dice: pero mis justos vivirán por fe, y si se apartan, no me complaceré de ellos. O vivo de fe, por fe, o dejo de vivir. Y aquí está la buena noticia: no se trata del tamaño de tu fe, sino el objeto de tu fe. Jesús dijo que si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas. ¿Por qué? Porque lo que importa no es cuán grande es tu fe, sino cuán grande es tu Dios. Eso es lo que importa. Y nuestro Dios es todopoderoso. Te quiero desafiar esta noche. La fe que agrada a Dios es la fe que dice: Señor, no entiendo todo, no lo veo todo, pero quiero confiar en ti. Es la fe que no se queda mirando. Esa fe que no retrocede, avanza, es la fe que conquista, porque la fe que se queda mirando se enfría. Pero la fe que se mueve, crece y conquista. Nuestra fe se fortalece en las pequeñas batallas. Lo he repetido aquí muchas veces. Es cuando tú empiezas a ver: ah, mira, aquí respondió el Señor. Entonces quiere decir que sí va a responder el otro. Ah, mira, aquí volvió a responder. Va a volver a responder. Y aquí también respondió y va a volver a responder. Y es lo que me anima. Ver a mi cónyuge tirada en una cama y la veo que se está recuperando. Gloria a Dios, Señor, yo sé que vas a terminar. Veo a mis hijos que están apartados del Señor y ya uno vino a la iglesia. Gloria a Dios. Todavía no lo puedo ver que es salvo. Hace unas horas atrás estuve en una boda y se acerca la mamá del que se iba a casar y me dice: pastor, me falta uno. Me falta uno, pero yo estoy como cuchillito. Decía: yo estoy como cuchillito. Señor, tú dijiste que yo en mi casa vamos a ser salvos. Y me encantaba ver a la mamá tan emocionada, diciendo: pastor, como un cuchillito, así con el Señor, porque Él me dijo y que lo tiene que cumplir. Una fe audaz. Que ella decía: yo voy a ver a mis hijos como líderes. Y para la gloria de Dios, sus hijos son líderes en esta iglesia. Quizás hoy el paso de fe que Dios te está llamando a dar no es construir un arca, ni salir de tu país, ni hablar a Jesús a una sola persona esta semana. La fe que agrada a Dios no se queda callada. La fe que agrada a Dios comparte las buenas noticias. ¿A quién le voy a compartir? De aquí quiero detenerme para hablarle a alguien que quizás no ha dado ese paso de fe, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Efesios 2:8 nos dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. No por lo que hayas hecho, no por las buenas obras, no por lo malo que hiciste, es por la gracia que Él tuvo, un regalo que tú no te merecías. Él te lo quiere poner en tus manos y te está diciendo: aquí está el título, hijo, ¿lo quieres? Este título es tuyo, ya tiene tu nombre. Si tú crees, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que habíamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La fe no solo te expande, no solo agrada a Dios, la fe te salva. Soy salvo por fe. Tú y yo somos salvos por fe. Romanos nos dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Si nunca has dado ese paso de fe, hoy es el día. No se trata de lo que puedes ver, se trata de fe. Se trata de dar ese paso. No se trata de lo que puedas hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Él ya te perdonó, Él ya te salvó. Dios no te trajo aquí por accidente. Jesús te está diciendo: cree en mí, yo ya pagué el precio. Yo resucité para darte vida eterna y hoy quiero que formes parte de mi familia. Romanos nos dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es si tan solo creyere. Si tan solo creyere. Hoy puedes dar el paso más importante de tu vida, entregarle tu vida a Jesús y recibir ese regalo de la vida eterna. Y si hoy quieres tomar decisión, puedes hacerlo. Es muy simple. Es una oración que es como cuando yo le dije sí a mi esposa. Me dijo el pastor: ¿la aceptas? Y yo dije: sí. Fue todo. Y me la traje para la casa. Causa risa, ¿no? Pero el Señor te está diciendo lo mismo. Aquí estoy, yo estoy a la puerta y estoy llamando. ¿Crees que estoy aquí? Ven. Nada más di que sí. Es todo. Ya después nos empezamos a conocer y todo lo demás, ¿no? Y es lo mismo que pasa con el Señor. El Señor quiere tener una relación contigo. Y para todos los que ya creemos, este es nuestro llamado: salir de aquí con una fe activa, una fe que confía, una fe que se expande, una fe que agrada a Dios. Es una fe que está dedicada a moverse por una persona más. Yo tengo fe, yo no sé si ustedes. Yo tengo fe que este cuarto se va a llenar para la gloria de Dios. No son los números, es porque hay alguien más que yo puedo alcanzar. Pero pastor, yo no sé qué decirle. Yo te doy el camino de Romanos, lo más simple. Te doy la hojita. Hasta hay una aplicación que tú lo puedes usar, son los tres círculos. Y te dice todos los versículos que le puedes dar a la persona. No hay excusa. Es que me falta fe. La semana pasada, el domingo, tuvimos un lugar donde fuimos a entrenarnos todos los líderes y pasaron un video que me tocó el corazón. Porque alguien tuvo la fe de que Dios lo iba a respaldar cuando compartía el evangelio con alguien. Y fue un efecto dominó. Y le llamaban el discipulado de Texas Roadhouse. The Roadhouse, no me acuerdo qué, ¿no? Revival. The Roadhouse Revival. El Roadhouse es un steakhouse, ¿no? Ahí voy a ir. Pero es interesante que uno de los meseros dice: voy a compartir mi fe con alguien. Y ya cuando acordaban, ya eran más de 20 personas que fueron salvas porque alguien tomó la iniciativa de compartir el evangelio. Y tocó mucho mi corazón porque esa misma noche, cuando llegamos al salón, me topé una persona y se la presenté al pastor Carlos y le dije: su papá compartió el evangelio con mi familia. El papá de esta persona tuvo el valor de cruzar la calle y compartir el evangelio con mi familia. Y para la gloria de Dios, mi familia es salva. Alguien tuvo fe. Alguien tuvo fe. Y si hoy yo quiero que salgas con eso, no es el final de un camino, es el inicio de una vida de fe que se mueve y que conquista. La fe no se queda mirando, la fe se mueve. La vista limita, pero la fe expande y sobre todo la fe agrada a Dios. La fe no es una emoción pasajera ni un simple deseo. Es vivir seguros de que Dios ya lo dijo, aunque todavía no lo pueda ver.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.